Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. El calibrador de estrellas es un ensayo de Julio Ceballos, centrado en la relación entre China y Occidente en el siglo XXI. Más que describir a China como un modelo cerrado o exportable en bloque, el libro propone observar qué prácticas, instituciones y hábitos han contribuido a su ascenso para extraer aprendizajes útiles sin renunciar a los principios democráticos occidentales. Su propósito es doble: desmontar estereotipos sobre el gigante asiático y ofrecer una reflexión práctica sobre competitividad, gobernanza y adaptación social en un entorno global cambiante. La obra combina experiencia profesional del autor en China con una mirada divulgativa y analítica, de modo que el lector encuentre ideas aplicables a la política pública, la empresa y el debate cívico. El resultado es un ensayo de interpretación internacional que busca pensar el futuro desde el contraste entre dos formas de organizar el progreso. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, China como laboratorio de aprendizaje para Occidente. La idea central del libro es que China no debe leerse solo como rival geopolítico, sino también como una fuente de observación crítica para Occidente. Ceballos sostiene que el ascenso chino ofrece lecciones concretas sobre cómo una sociedad puede movilizar recursos, coordinar objetivos y sostener estrategias de largo plazo. El interés del enfoque no está en idealizar el sistema chino, sino en identificar mecanismos que han funcionado en su contexto y preguntarse qué parte de ellos puede inspirar mejoras en democracias occidentales. Esta perspectiva desplaza el debate desde el miedo o la admiración simplista hacia un análisis comparado. El libro invita a comprender por qué China ha ganado capacidad de influencia en apenas unas décadas y qué errores de percepción impiden a Occidente aprender de esa experiencia. Su valor reside en convertir la comparación internacional en una herramienta de autodiagnóstico institucional. En segundo lugar, meritocracia. Selección de élites y límites del poder vertical. Uno de los ejes más visibles del libro es la meritocracia como principio de organización política y administrativa. Ceballos destaca que parte de la fortaleza china procede de sistemas de selección y promoción que, al menos en teoría, premian la preparación, la competencia y la eficacia a largo plazo. Frente a ello, el autor contrapone las debilidades de las democracias occidentales, cuando la lógica electoral favorece decisiones de corto plazo o liderazgos más orientados a la comunicación que a la capacidad de gestión. Sin embargo, el libro no presenta a la meritocracia china como una solución perfecta. También deja ver sus riesgos la dificultad de definir quién decide qué es mérito. La posible primacia de la lealtad sobre la competencia y la tendencia de los sistemas verticales a concentrar poder. Esa tensión es importante porque evita una lectura ingenua. El mensaje no es copiar una jerarquía cerrada, sino pensar cómo mejorar la calidad de la selección de responsables sin sacrificar control democrático. En tercer lugar, planificación a largo plazo frente a la política del corto plazo. El libro insiste en que una de las grandes ventajas competitivas de China es su capacidad de planificar con horizontes temporales amplios. En el planteamiento de Ceballos, esa visión estratégica se refleja en inversiones sostenidas en educación, infraestructura, tecnología y desarrollo industrial. El contraste con Occidente aparece cuando la toma de decisiones depende de ciclos electorales breves y de incentivos inmediatos que dificultan políticas coherentes en el tiempo. Este tema no se limita a señalar una diferencia cultural, sino que analiza un problema estructural de gobernanza: cómo sostener proyectos complejos cuando las instituciones premian la urgencia antes que la continuidad. El libro sugiere que Occidente necesita aprender a combinar pluralismo con mayor disciplina estratégica. En ese sentido, la planificación no se presenta como control absoluto, sino como capacidad de definir prioridades estables, coordinar esfuerzos y resistir la tentación de improvisar frente a crisis sucesivas. Esa lectura da al ensayo una dimensión muy práctica para el debate político y económico. En cuarto lugar, educación, emprendimiento y construcción de competitividad. Otra aportación importante del libro es la relación entre educación, espíritu emprendedor y competitividad nacional. Ceballos presenta estos factores como piezas conectadas de un mismo proceso: formar talento, facilitar iniciativa y convertir ese capital humano en capacidad productiva. El caso chino sirve para mostrar que el crecimiento no depende solo de apertura económica, sino de una cultura de mejora continua apoyada en instituciones que valoran el esfuerzo y la adaptación. El libro sugiere que Occidente, si quiere mantener su peso en el mundo, debe reforzar su inversión en formación y su capacidad para transformar conocimiento en innovación aplicada. Esta línea de análisis resulta útil porque evita reducir la competitividad a simples indicadores macroeconómicos. En su lugar, la explica como una combinación de educación de calidad, movilidad social, estímulo a la iniciativa privada y orientación a resultados. El énfasis no está en copiar una fórmula, sino en entender que el desarrollo sostenible exige coherencia entre talento, mercado y estrategia pública. Por último, reformar democracias sin renunciar a sus valores esenciales, el libro se distancia de cualquier propuesta de sustitución del modelo democrático occidental. Su apuesta es reformista a aprender de ciertos mecanismos de eficacia chinos para corregir vulnerabilidades propias, pero manteniendo pluralismo. Libertad de expresión y Estado de Derecho. Esta posición es clave porque sitúa el ensayo en un punto intermedio entre la complacencia y la fascinación autoritaria. Ceballos reconoce que el sistema chino puede ofrecer ejemplos de coordinación y visión, pero también deja claro que su verticalidad plantea problemas de rendición de cuentas y concentración de poder. Desde ahí, la obra propone pensar cómo hacer más competitivas las democracias sin vaciarlas de contenido. El interés del planteamiento está en que no separa eficacia y legitimidad como si fueran incompatibles. Al contrario, obliga a preguntarse cómo mejorar la gestión pública, la calidad de las élites y la capacidad de respuesta institucional sin debilitar las garantías que sostienen una sociedad libre. Esa combinación es la que distingue el libro dentro de los ensayos sobre China. En conclusión, El calibrador de estrellas está especialmente indicado para lectores interesados en geopolítica, economía internacional, políticas públicas y relación entre modelos de gobernanza. También resulta útil para directivos, analistas, docentes y cualquier lector que quiera entender por qué China pesa cada vez más en la discusión sobre competitividad, tecnología y organización social. Su principal beneficio intelectual es que obliga a salir de los tópicos, no presenta a China como una amenaza uniforme ni como una utopía eficiente, sino como un caso complejo del que pueden extraerse lecciones concretas y también advertencias. Frente a otros libros sobre China que se limitan a describir su ascenso o a repetir marcos ideológicos, este ensayo propone una lectura comparada orientada a la mejora institucional. Su diferencia principal está en el equilibrio entre experiencia práctica, claridad divulgativa y ambición crítica. No busca que el lector admire el modelo chino, sino que piense con más rigor que funciona, que no funciona y que puede aprender Occidente sin perder sus valores democráticos. Si deseas apoyar a Julio Ceballos, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.